Buenos días. Hoy sí, ¿verdad? Es un placer tenerlos en la casa de Dios. Quiero darles la cordial bienvenida a cada uno de ustedes, a las personas que nos visitan por primera vez, las personas que también nos visitan de vez en cuando. Sean bienvenidos. Esta es la casa de Dios y espero que Dios les dé a ustedes lo que cada uno ha venido a buscar. Cuando venimos a la iglesia traemos expectativas, ¿no? ¿Qué va a predicar el pastor ahora? ¿Será que me interesa? ¿Será que es algo que me concierne? Pues les digo que sí. Es algo que tiene que ver con nosotros. Y cuando hablamos de la vida de Jonás, hablamos que la vida de Jonás de cierta manera nos representa a cada uno de nosotros. Nos representa en diferentes aspectos de la vida. A veces, y hablábamos como Jonás era un hombre obediente y a la vez era desobediente. Era un hombre bueno, pero a la vez era un hombre terco. Era un hombre pasivo tal vez en ciertos momentos, pero también era un hombre colérico en determinados momentos. Tenía unos cambios de carácter y hablamos que Jonás... Él decide, cuando Dios le da una orden, le da un mandato, Jonás decide alejarse de Dios, huir de Dios. Y en eso nos parecemos todos, porque en determinado momento yo huí de Dios. Sin saberlo, yo huí de Dios. Lo más lejos posible, me voy a ir a los Estados Unidos, dije yo. Y aquí me alcanzó. Y a veces... pasamos en la desobediencia, en ese alejarnos de Dios, pasamos tormentas en la vida, tormentas muy difíciles. Y dijimos que Dios a veces envía las tormentas en nuestra vida, no para castigarnos, sino para hacernos reflexionar, para corregirnos, como un padre corrige a su hijo cuando está portándose mal. Ustedes quieren que el hijo se porte bien y entonces lo corrigen. Y si no lo corrige es porque no lo ama. En este caso, Jonás fue corregido por Dios, envía una gran tempestad, pero Dios a través de la tempestad, de la desobediencia de Jonás, Dios se glorifica. ¿Por qué? Porque Dios salva a todos los marineros, a todos estos marineros que creían en otras cosas. Ellos ahora ven el poder de Dios y como Jonás cayó, porque Jonás no habló ni una palabra. Les dije yo que era como a veces los cristianos de la secreta, ¿no? Que nadie sabe que somos cristianos. Y Jonás exactamente hizo lo mismo. Entró al barco, compró su pasaje, se puso su capucha y se fue directo abajo a dormir a la parte donde está, la parte de la embarcación, en la parte donde quizás llevan todo el cargamento. Y él se fue a dormir ahí. Hasta que uno de el patrón de la embarcación le dijo a Aragán, levántate, dormilón, ¿qué estás haciendo? Ora a tu Dios, porque perecemos. Y entonces, a través, le dije yo que cuando Jonás calla y no dice nada acerca de Dios, Dios habla a través de las tempestades, Dios habla a través de la tormenta, Dios habla a través de la furia del mar. Y ellos pudieron ver que Dios es todopoderoso. Ellos pudieron ver que Dios es quien dice que es. Y ellos deciden, este es un verdadero Dios, le vamos a alabar. Le vamos a buscar. Y entonces vemos que ahora Jonás, ya dijimos que él reconoce su error, pero no se arrepiente. Como quien dice, ok, yo reconozco que he fallado, que le vengo huyendo de Dios y que yo no quiero hacer lo que Dios me ha mandado hacer. Entonces... dice, ok, láncenme al mar. Y cuando me lancen al mar voy a morir, pero no voy a ir a Nínive. Es básicamente lo que se interpreta, ¿no? Porque él dice, láncenme al mar, porque el mar se aquieta cuando él es lanzado al mar y los marineros empiezan a creer en Dios, a adorar a Dios, al Dios verdadero. Ellos empiezan a ver que este Dios sí de verdad responde, que este Dios de verdad es el que tiene el control sobre los elementos de la naturaleza. Y ahora dice, el mar se aquietó y Jonás fue lanzado al mar. ¿Pero qué continúa después? ¿Qué es lo que pasa con Jonás? ¿Será que se muere o será que Dios lo rescata? La hermana va a leer la continuación.
La palabra del Señor se lee así. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Entonces oró Jonás a Jehová Dios desde el vientre del pez y dijo: Invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oísteis. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije: Desechado soy de delante de tus ojos. Mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma. Rodeóme el abismo. El alga se enredó en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación de Jehová es de Jehová. Y mandó Jehová al pez y lo vomitó a Jonás en tierra. Amén.
Si ustedes se fijan, toda la historia es la oración de Jonás. La oración que él eleva en un momento en que, como dijéramos nosotros, ha tocado fondo. En este momento Jonás ya se ve realmente con la muerte, cara a cara con la muerte, y vemos cómo Dios empieza a obrar a través de diferentes medios. Dios empieza a obrar para traer a su hijo hacia sí, ¿no? Entonces, una de las cosas que yo siempre, quizás muchos de nosotros hemos pensado, es ir a un crucero al Mediterráneo. Yo no sé si a ustedes les gustaría, a mí me encantaría ir a un crucero al Mediterráneo, a mí me encantaría. Y conocer Grecia, Italia, España y todos los países del mar que están en el mar Mediterráneo, las islas que están ahí. Sería interesante, ¿no? En un buque de esos, así chiquitito, bien bonito, ¿no? Pero Jonás, Dios le dio Dios le dio con gastos pagos el viaje al Mediterráneo. Lo único que en el barco que iba Jonás no tenía vista al mar. Pero Dios le regaló ese pasaje. Él iba para España, saliendo del área de Israel, y Dios lo trae de regreso en el submarino. ¿Por qué? Porque dice que Dios tenía preparado, dice. O sea, Dios preparó, fíjense bien eso. Dios preparó un pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Cuando pienso en la mentalidad de las personas, cuando no conocen a Dios, la mayoría de la gente, es parte de la filosofía humanista, se dice de que cada quien es artífice de su propio destino. Entonces, yo soy artífice de mi propio destino y yo voy a hacer como quiera. Nosotros sabemos de que Dios es soberano. Dios es soberano, y fíjense ustedes que todo este proceso tenía que ver con que Dios era el que actuaba. Este es el libro de los milagros, les dije al principio, porque Dios es el que hace que cada cosa ocurra en determinado momento. Y este no es la excepción. Dios había preparado un pez. Yo no puedo decir que era una ballena, no puedo decir qué tipo de pez era, porque Dios lo preparó. Dios lo hizo, Dios lo formó, no sé. O podrá ser que sería un chacalote, que es una de las ballenas más grandes que existen. No se sabe, pero la cosa fue que Dios tenía preparado un gran pez. Y esto es curioso porque Dios, en su soberanía, todo lo prepara con anticipación, con un propósito. Cuando Dios envió a Jesucristo, su Hijo, al mundo, la Biblia dice que Dios preparó un cuerpo para Jesús. La Biblia dice que ese verbo, cuando en el libro de Juan dice que ese verbo se hizo carne y ese verbo habitó entre nosotros, Dios había preparado un cuerpo para Jesús, dice el libro de Hebreos. Dios dice en el libro de Juan que Dios ha preparado morada para nosotros. O sea, cuando morimos, ¿hacia dónde vamos? La Biblia dice, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre, dice Jesús, muchas moradas hay, y si así no fuera, yo no os lo hubiera dicho. Voy pues, dice Jesús, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, dice Jesús, vosotros también estéis. Dios ha preparado una morada para cada uno de nosotros. No sé si será de 2 plantas, no sé si será de 3 plantas, pero la Biblia dice que Dios ha preparado un lugar para nosotros. Pero también Dios dice que ha preparado un reino para nosotros, dice en el libro de Mateo, venid al reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Pero también Dios ha preparado un infierno para los ángeles caídos. Y fíjense qué interesante. En el libro de Apocalipsis, al final, dice que cuando todo esto haya concluido, el juicio de Dios haya caído sobre la tierra, dice que Dios preparó el lago de fuego y de azufre para los ángeles y para Satanás mismo, pero también en aquel momento le van a hacer compañía a otros seres humanos. ¿A qué me refiero? Dice que la muerte segunda y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. O sea que Dios ha preparado un lago de fuego y azufre para los ángeles caídos y para Satanás y para todos aquellos que determinaron conscientemente no creer lo que Dios ha dicho. La Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, yo decido en este momento creer o no. Ahora mi pregunta es, ¿a dónde le gustaría pasar la eternidad? ¿Le gustaría pasar en el reino que Dios ha preparado, en la morada que Dios ha preparado? Pero también usted decide si quiere ir a esa piscina. Pero la oración continúa y la oración de Jonás prácticamente empieza aquí en el capítulo 2, versículo 1. Y fíjense ustedes cómo comienza el capítulo 2. Dice, entonces, como queriendo decir, Jonás en el capítulo anterior no le importó nada. O sea, él dijo, yo voy a hacer lo que yo quiera, yo voy a ir a donde yo quiera, yo voy a elegir pagar mi pasaje, subirme al barco e ir a Tarsis y no obedecer la voz de Dios. Pero ahora que ya Dios preparó un pez y ese pez lo traga, dice, entonces, fíjense bien, es como habiendo pasado esto, no había yo buscado a Dios, no había pensado en Dios, y entonces oró Jehová, Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Era algo que Jonás no había hecho. Si ustedes se fijan, quienes oraron pidiendo salvación habían sido los marineros. Ellos buscaron a sus dioses, y en última instancia ellos oraron a Dios reconociendo el poder de Dios, pero ahora, como quien dice, ya cuando el zapato empieza a apretar, entonces oró Jonás a Jehová, se acordó que existía Dios. Y a veces nos pasa a nosotros. Yo les decía esta mañana, cuando todo va bien, cuando no hay ningún problema, cuando las cosas caminan como en rueda, ¿no? Y todo nos va bien en la vida, Nunca nadie busca a Dios. Es más, los que creían en Dios en el momento en que todo va bien, aflojan, ¿no? Y dicen, ustedes ven el caso de David. David, cuando el reino estaba establecido, ya no iba a la guerra, se disfrutaba. Cuando Salomón, su hijo, establece el reino, que fue la época de oro del reinado, estaba unificado todo el reino, había mucho oro, tanto oro había, que los escudos, dice la Biblia, eran hechos de oro. Y Salomón gozaba de tanta bendición, de tanta popularidad, había edificado, había construido, había escrito muchos proverbios, había escrito el libro de Eclesiastés. Quizás en esa época disertó él sobre las plantas, sobre los animales, porque era un hombre muy sabio. Pero dice la Biblia en el capítulo 11 que Salomón, las mujeres, dice, empezaron a desviar su corazón, y él empezó, dice, a alejarse de Dios y empezó a adorar a otros dioses, empezó a hacer todo lo que había. A veces cuando todo va bien es cuando bajamos la guardia y cuando empezamos y nos olvidamos de Dios. Entonces, este era el momento en que ahora que Jonás hace algo diferente, ya no está rebelde contra Dios, ahora empieza como ya a reflexionar todo lo que le está pasando, y en vez de ignorar a Dios y desobedecer a Dios, él empieza a darse cuenta de su gran error, y entonces dice, clama a Dios. Y fíjense ustedes, la palabra oró, más adelante en el versículo 2, la palabra es invocar, la palabra es clamar. Es algo, tiene que ver con hacerlo en voz alta, tiene que ver con hacerlo vehementemente. Cuando usted dice, clamó, invocó al Dios del cielo, es hacerlo de una manera audible, clara, fuerte, invocó a Dios. Entonces, ahora desde lo profundo del pez, porque fíjense que dice que la oración, él la eleva desde el vientre del pez. Pero cuánto, y ahora les voy a imagínense ustedes, ¿cuánto habrá transcurrido desde el momento en que Jonás cae al agua, cuando lo echan los marineros, hasta el momento en que lo traga el pez? Y si ustedes ven la oración, parece ser que ocurrió un periodo de tiempo, dirás minutos, no sé cuánto tiempo Jonás habrá aguantado, pero la cosa es que yo creo que él llegó a sentir la muerte. ¿Por qué les digo eso? Si ustedes leen detenidamente la oración, se van a dar cuenta que sí, él estuvo a borde de la muerte. Y entonces, él, hay otra cosa que me llama la atención de Jonás, es que todo lo que él dice en la oración tenía que ver con los salmos de David. Muchos de ellos eran salmos mesiánicos, o sea que eran salmos que hablaban acerca de la muerte, de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Pero en ese momento, quizás él no tenía palabras propias de sí, y él empieza a recordar los salmos. Yo no sé si a ustedes les ha pasado cuando estamos en una preocupación, en una aflicción, y usted empieza a orar, y usted empieza a declarar, a recitar, a pronunciar los salmos o alguna oración, alguna porción de la escritura. Por ejemplo, una de las porciones que más nosotros recitamos o en nuestras oraciones decimos es quizás el Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. O podría ser un salmo. Uno de los salmos que a usted más le atraiga, uno de los salmos que a usted más le guste. Pero entonces él empieza, y fíjense ustedes, él empieza ahora a traer a su mente todos esos recuerdos, y es bien interesante porque la Biblia dice, le dijo el Señor Jesús a sus discípulos que cuando estuvieran delante de reyes o estuvieran delante de las personas que los iban a ejecutar o los iban a castigar por sus creencias, que el Espíritu de Dios iba a traer a nuestra mente las cosas que habríamos de decir, las cosas que habríamos de hablar. Y ustedes ven, por ejemplo, que Pedro, recitando casi de textual parte de los salmos del libro de los salmos del rey David. Entonces, ahora él cambia su actitud, ahora busca a Dios, ¿por qué? Porque hay algo que está pasando. Y lo que está pasando es que él está enfrente a la muerte. Fíjense, en países en guerra, en países que han estado en guerra, han habido revoluciones, guerras civiles y todo eso. Cuando la gente ha sido amenazada de muerte, la gente clama a Dios. La gente busca a Dios. Y casi no se encuentran muchos ateos en esas situaciones. Y en el versículo 2 dice lo siguiente. Y fíjense ustedes en qué momento él invoca a Dios. Ahora la palabra de orar se convierte en invocar. Y dice, invoqué en mi angustia a Jehová. Y él me oyó desde el seno del Seol. El Seol es una palabra que se utiliza para, en la Biblia, para detallar la sepultura donde los muertos van. Entonces, fíjense ustedes, él está diciendo, desde el seno del Seol, o sea, yo ya estoy en la sepultura. Yo me imagino que en aquel momento que Jonás cae al agua, la tempestad era tan fuerte que lo arrimolinó la tormenta, el mar lo arrimolinó, lo trajo y lo hundió, lo puso en un remolino, lo hundió, y fíjense ustedes, antes de ser rescatado, y cuando es rescatado, entonces él eleva la oración, pero él relata la experiencia que tuvo antes de que esto ocurriera. Por eso él dice, invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y ahora usa los tres términos, orar, invocar y clamar. O sea, cuando usted lo hace de todo corazón, no esas oraciones como bendice Señor esta comida, amén, sino esas oraciones que llegan hasta el trono de Dios porque usted lo hace de todo corazón. De todo corazón usted le está pidiendo a Dios y eso es lo que pasaba con él. Y él dice, y mi voz oíste. Todo lo que él pasó es bien importante que recuerden que esto que está pasando él es porque él se lo buscó. Es porque él estaba pidiendo esto. O sea que estas son las consecuencias de sus actos, no era algo que le había venido al azar, sino que era algo que él había buscado y ahora estaba pagando las consecuencias. La Biblia dice en el libro de Gálatas, Dios no puede ser burlado porque todo lo que el hombre sembrare, eso también va a cosechar. Ningún árbol de manzana va a dar aguacates, ningún árbol de naranjas va a dar mangos. Todo lo que usted sembrare, eso es lo que va a cosechar. Y él estaba cosechando exactamente lo que él había pedido. Pero si ustedes se fijan, hay un paralelo, a partir de aquí hay un paralelo entre los salmos. Este es un salmo realmente de Jonás con el salmo de David. Hay un paralelo, ¿por qué? Porque el paralelismo es la muerte prefigurada de Jonás. O sea, no es que Jonás murió en realidad y resucitó, pero esto es un paralelo entre la vida que realmente Jesús murió y resucitó. O sea, esta es una prefiguración de lo que Jesús pasó en la realidad, porque Jesús sí vivió estos momentos, vivió todo lo que Jonás relata, y por eso ustedes dicen, ven que el Salmo 22:24, que es un salmo mesiánico de paso, dice, angustiado él y afligido con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando él clamó, le oyó. Entonces, él dice, en mi angustia, en una preocupación tremenda, en una situación difícil que él le llama mi angustia, clamé a Jehová y él me oyó, clamé desde el seno del Seol y él oyó mi voz. En mi angustia, Salmo 18:6, que es otro salmo mesiánico, también dice, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios, Y él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Es hermoso, hermanos, también saber de que Dios escucha nuestras oraciones. Y fíjense en algo, usted podrá decir, ah, no, pero es que quizás Dios solo le escucha a los cristianos o solo Dios le escucha a los judíos, no. Como testimonio, yo clamé a Dios en determinado momento de todo corazón. No conocía, nunca había agarrado una Biblia, nunca había ido a una iglesia, nada. Y esa noche yo clamé a Dios de todo corazón. No sabía qué palabras decir, quizás lo que dije lo dije mal, quizás lo que dije lo dije no correcto. ¿Y sabe qué? Dios escuchó mi oración. Ahora, pasaron 2 años quizás en los que yo conocí a Dios y Dios me conoció a mí. O sea, pero Dios me estaba llamando, Dios me estaba trayendo hacia sí. Ahora, yo no le podría decir, oh, Dios me escuchó cuando yo era cristiano. No, Dios me escuchó cuando no era cristiano. Y fíjense ustedes que dice la Biblia que Dios nos salvó aún siendo pecadores. Dios no nos salvó porque éramos buenos. Dios no vino a nosotros porque usted dice, no, yo soy bueno, yo no necesito de Dios. No, al contrario, Dios lo salvó porque usted necesita de Dios. Por eso es que el Señor Jesucristo dijo, yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. O sea, Dios no vino a buscar a los buenos porque dice la Biblia que el que está sano no necesita de médico. Pero porque estamos enfermos. Dios sabe que estamos enfermos, Dios conoce nuestro corazón, Dios escucha nuestras oraciones. Y ahora él reconoce, y fíjense ustedes, la oración de Jonás reconoce que quien está en control es Dios, reconoce que la soberanía es de Dios. Y las palabras que él usa le dan a entender a usted que sí. El versículo 3 dice que, me echaste. ¿Quién me echó? Dios. Dios lo echó. Y fíjense, por eso es que la Biblia, cuando usted la lee y lee detenidamente, hay que prestar atención hasta una S, hasta una definición de lo que significa una palabra, un artículo, una preposición, lo que usted sea. Y él dice, me echaste a lo profundo. O sea, Dios, él reconoce ahora que Dios estaba en control, que Dios lo echó al mar, o sea, por decisión de Dios los marineros lo echaron, que ni lo querían echar, y dice, en medio de los mares, y me rodeó, ¿qué? La corriente. Todas tus ondas y tus olas, ¿qué? Exacto. Todas tus ondas y todas tus olas pasaron sobre mí. Él está relatando una experiencia que él vivió y que Dios le hizo pasar con un propósito. El propósito es que Dios quiere que él venga con un corazón arrepentido. En el libro de Salmos dice también, Salmos 88, dice, me has puesto... Acuérdense que los salmos fueron escritos con anterioridad, muchos siglos antes de que Jonás viviera esta experiencia, porque estamos hablando del rey David, y Jonás estuvo durante el periodo de Jeroboam, y cuando esto ocurre quizás fue mucho después. Entonces dice, me has puesto en el hoyo profundo, en tinieblas, en lugares profundos, y sobre mí reposa tu ira. Recuerde, la ira de Dios estaba siendo descargada sobre Jonás, y dice, y me has afligido con todas tus ondas. Entonces él reconoce que todo esto viene de Dios. Y dice la Biblia en el libro de Proverbios, porque el Señor a quien ama, castiga como un padre al hijo en quien se deleita. El versículo 4 dice, desechado soy. Ahora es como él se siente, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. En realidad, cuando estaba leyendo esto, Busqué en los comentarios y no tenía sentido porque él está en este momento siendo abatido y él dice, mas veré tu santo templo y la versión, hay varias versiones de la Biblia de Jerusalén, que es una Biblia católica y es una Biblia que tiene muy buena traducción. Él dice, él hace una pregunta, ¿volveré yo a ver tu santo templo? O sea, estoy en un proceso de muerte. O sea, tiene lógica dentro de la poesía, del paralelismo hebreo, tiene lógica porque dice, ¿cómo va a ser que desechado soy delante de tus ojos y lo que él está viviendo más aún veré tu santo templo? Pero sí tiene lógica, dice, ¿volveré a contemplar tu santo templo? ¿Será que viviré para contemplar tu santo templo? Y entonces el Salmo 22.1 es cuando usted se siente que ha bajado, que ha tocado fondo. Y fíjense bien, dice la Biblia, desechado soy delante de sus ojos, mas aún, ¿cuándo volveré a ver tu santo templo? Y el rey David dice en esto, en el Salmo 51, perdón, en el Salmo 22.1, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Fue la expresión que Jesús tuvo cuando estaba en la cruz y él sintió que Dios lo había abandonado. ¿Por qué? Porque acuérdense que el pecado de todos nosotros fue puesto sobre Jesús y por eso la Biblia dice, el que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. O sea que como Él se hace pecado y Dios castiga, el castigo de Dios es sobre Él y por eso Él dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No me eches de delante de ti, dice el salmista David en el capítulo 51, 11, no me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. El 2.5 dice, las aguas me rodearon hasta el alma. Fíjense ustedes, esto es una poesía, ¿no? Es un salmo que él está declarando y dice, las aguas me rodearon hasta el alma. Yo me lo imagino, en mi mente viene esa imaginación y dice, rodeóme el abismo. El abismo en la Biblia es un término que en hebreo significa aguas profundas, de la profundidad del mar, agua profunda, en las profundidades del mar. Y entonces dice, el alga se enredó en mi cabeza, sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. O sea que el tipo estaba muriéndose en agua, estaba ahogándose, estaba en una situación delicada porque dice que las aguas me rodearon, dice, hasta el alma. El alga se enredó, dice, en mi cabeza, rodeóme el abismo, las aguas me rodearon hasta el alma. Y el Salmo 69.1 dice más o menos lo mismo. Y no sé en qué momento David habría escrito esto, estoy hundido en cieno profundo, donde no puedo hacer pie, he venido a abismos de aguas y la corriente me ha anegado. El versículo 6 dice, descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Fíjense, la palabra descendí es algo que ya había hablado en otro sermón anterior. Descendí, ¿por qué la palabra descendí tiene mucha significado en esta vida de Jonás? Porque Jonás, la vida de él iba en descenso. La Biblia, si ustedes leen detenidamente en el capítulo 1, dice que cuando Dios le dio la orden a Jonás, Jonás descendió a Job. Después dice, descendió a la embarcación. Después él desciende al mar. Y ahora él ha descendido digamos, hasta el fondo del mar, porque él dice, Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó su cerrojo sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios. El lugar más profundo al que puede llegar uno es a la sepultura. Cuando uno dice, ya toqué fondo. Y cuando toca fondo, lo interesante es que allí es donde Dios nos levanta. Fíjense bien, qué interesante es que cuando nosotros tocamos fondo, es cuando Dios nos rescata. Yo lo he experimentado, llegué a tocar fondo, y en el fondo clamé al Señor, y el Señor escuchó mi voz, y el Señor me salvó de la muerte. Puede ser que lo de Jonás ahí sea figurativo, pero puede ser que en la vida de ustedes esto sea una realidad, que Dios los haya salvado de una muerte segura. Y por eso es que hay gratitud a Dios, y ustedes ven que este es un salmo de gratitud. Esto aquí ustedes ven que Jonás en realidad no pide nada. Él no está pidiendo nada, él está alabando a Dios porque a través de las circunstancias Dios lo salvó, porque a través de las dificultades Dios invocó a Dios, Dios lo oyó, y por eso le dice, mas tú, cuando yo ya estaba descendí a los cimientos de los montes, hay una persona que escribe en relación con este relato de Jonás, que dice que en el mar hay montes, hay montañas en el mar, bajo el mar, en las profundidades del mar hay montañas, y entonces dice que, y es oscuro, es el abismo prácticamente, y entonces dice que quizás Jonás se fue directo hasta abajo, ¿no? Cuando lo tiraron directo y se fue hasta abajo, y él pudo ver de cierta manera los montes y sentía la oscuridad y sentía el abismo, pero dice él, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Y fíjense ustedes ahora, ya Jonás no es el mismo hombre que entró a la embarcación. Ahora Jonás es el verdadero hombre, es el hijo de Dios. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, desde el principio, la primera oración, desde el versículo 2, dice que entonces oró Jonás a Jehová, su Dios, ya no dice Dios, sino su Dios, y la segunda vez que dice ahora, dice, oh Jehová, Dios mío, ahora sí, ahora reconoce que Dios es su Dios. No es el Dios de los marineros, no es el Dios del hermano Néstor, es mi Dios. ¿Por qué? Porque es en relación con lo que Dios ha hecho conmigo. Por ejemplo, Dios es todopoderoso, dice nosotros. Entre los nombres de Dios existen varios nombres en la Biblia que se usan para dar un calificativo de lo que Dios es. Por ejemplo, la Biblia dice que Dios es el Dios todopoderoso, el yo soy, el gran yo soy, el cuando Dios le dice a Moisés, ¿quién eres? ¿Cuál es, si digo cuál es tu nombre, ¿qué le diría al faraón? Y él dice, I am who I am, yo soy el que soy. Soy el Dios todopoderoso, el eterno Dios que existe desde siempre y para siempre. Así le dirás al faraón. Pero también después, cuando Abraham lleva a sacrificar a su hijo al monte Moria, Dios le dice, Dios se proveerá de cordero. Y dice que la Biblia le da un nombre a Dios, es Jehová Jiré, que se usa Jehová Jiré, o en español, en inglés, Jehová Jiré, que significa Dios es mi proveedor. Pero en determinado momento también Dios usa otro nombre, que es el de Jehová Rafa, que significa Jehová es mi sanador. ¿Por qué? Usted no puede decir Jehová es todopoderoso o Jehová es mi sanador, o Jehová es mi proveedor, si usted no lo ha experimentado. Y fíjense ustedes en algo. Cuando alguien está pasando una enfermedad y Dios lo sana. Y no porque va a la iglesia, no porque va a un templo para que va a haber una campaña de sanidad, no. Porque Dios no obra en show. Dios obra en lo privado, en su habitación. Dios puede sanarlo. Y fíjense ustedes que cuando yo oigo el testimonio de alguien que ha sido sanado milagrosamente, puede decir Jehová Rafa es mi Dios. ¿Por qué? Porque tú lo experimentaste, porque tú lo viviste, porque sabes que Él es. Como los marineros. Los marineros dijeron, oraron a Jehová Dios. ¿Por qué? Porque ellos se dieron cuenta que Jehová Dios es el Dios todopoderoso, que él calmó la tempestad, creó la tempestad, calmó la tempestad, y ahora ellos dicen, vamos a hacerle sacrificios a ese Dios, vamos a pagar nuestros votos a ese Dios, porque ese Dios sí de verdad es Dios. Amén. Siempre recuerdo cuando he oído testimonios de muchos de ustedes, cuando el hermano Oscar habló de su testimonio, que él padecía de epilepsia. Disculpe que lo diga, hermano. Usted dijo eso y lo traigo, y él dijo, pero Dios me sanó. ¿Verdad? Usted dijo que Dios lo había sanado. Ahora, ¿tengo por qué dudar yo de la palabra del hermano? No. Él vivió eso, él lo pasó eso, y él puede decir, Jehová es mi sanador. Ahora, cuando por ejemplo alguien padece de infertilidad, como en el caso de Abraham y Sara, Sara padecía infertilidad, Abraham ya estaba viejo, y la Biblia dice que Dios le dio un hijo. ¿Era por el poder de Dios? ¿O no? Ya no había posibilidades, era por el puro poder de Dios que Dios le dio un hijo. Entonces Abraham pudo decir, mi Dios todopoderoso. Y si ustedes se fijan, Abraham dice, todopoderoso. Entonces, ahora, Jonás podría decir, porque él era profeta de Dios, y él podría decir, sí, Dios hizo milagros en el pasado, pero ahora yo he experimentado ese milagro en mi vida. Ahora yo estaba muerto, pero Dios me resucitó. Ahora moría, pero Dios me trajo a la vida. Ahora que he tocado fondo, ahora Dios me ha salvado. Y fíjense ustedes, cuando él cita algo del Salmo 16:10, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Este salmo, Pedro, predicando el mensaje a los primeros conversos en el libro de Hechos de los Apóstoles, se lo aplica a la muerte y a la resurrección de Jesucristo. Fíjense bien, Jesús hace referencia a Jonás directa. O sea que lo que Jonás está viviendo, lo que Jonás está pasando, no era cuento. Como mucha gente dice, no, pero ¿qué va a ser, hombre? Un pescado, ¿qué va a ser? Jesús dijo que era realidad. Y él dijo, así como Jonás, dice Jesús, estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así estaré yo, el Hijo del Hombre, dentro de la tierra. Pero gracias a Dios, porque dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Hermanos, es lo que pasa en nuestra vida. Lo que pasa en nuestra vida es que nosotros estábamos muertos. Estábamos muertos en delitos y en pecados, dice el libro de Efesios. Pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo. O sea que de cierta manera nosotros resucitamos también. De cierta manera nosotros resucitábamos, porque antes no nos interesaban las cosas de Dios y ahora tenemos pasión por las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque antes estábamos muertos, y un muerto no habla, un muerto no oye, un muerto no piensa, un muerto está muerto. Pero cuando Dios nos resucita de ese estado de mortandad y nos hace ver lo maravilloso que es vivir bajo su cobertura, entonces le damos gracias a Dios y decimos, gracias Señor, porque antes estaba muerto, pero ahora veo. Antes estaba ciego, pero ahora veo. Porque tú me llamaste de las tinieblas a la luz admirable. Y por eso es que la conversión es algo, para mí es el mayor milagro que Dios puede hacer, la conversión de un ser humano. Porque no hay psicología, no hay psiquiatría que cambie el corazón de un hombre como lo cambia el Señor Jesucristo. Por eso es que el Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo con autoridad, le dijo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Por qué? Porque usted puede ser un religioso, porque usted puede ser una persona que va a la iglesia, pero si no ha nacido de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Porque solamente cuando se vive, cuando se nace de nuevo, cuando usted nace y es una nueva criatura, por eso es que le dijo Jesús a Nicodemo, ¿cómo tú siendo maestro no entiendes esto? ¿Acaso, le dice Nicodemo, puede un hombre viejo entrar al vientre de su madre y volver a nacer? Por eso es que la Biblia dice que las cosas espirituales se han de discernir espiritualmente, porque el hombre natural no puede entender las cosas que son de Dios. Y entonces Dios nos resucita a una nueva vida. Ahora somos una nueva criatura. Ahora lo que antes nos gustaba ya no nos gusta, y lo que ahora no nos gustaba antes, ahora nos gusta. Qué cosa, ¿no? Qué interesante. La oración de Jonás continúa y dice, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. El Salmo 141:2 dice que suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos, dice la palabra, como la ofrenda de la tarde. Las oraciones de Dios son como un incienso que suben delante de Dios. El versículo 8, versículo 7, cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta su santo templo. En el versículo 8 dice, los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Fíjense bien, los que siguen vanidades ilusorias, porque la vida es una vanidad, dice el libro de Eclesiastés. Y cuando la Biblia dice vanidad de vanidades, todo es vanidad, se refiere a que la vida es sin sentido, no tiene razón de ser. A eso se refiere la palabra vanidad, es empty, es estar vacío. Vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Y fíjense que también nosotros a veces abandonamos a Dios por las cosas que no tienen importancia. A veces abandonamos a Dios por tener fama, por prestigio, por dinero, por la razón que sea. Por eso Él dice, los que siguen vanidades ilusorias, ¿por qué? Porque ilusorias son, es algo que no es realmente, es algo que es como un espejismo. Usted parece que es, pero no es. Y por eso el Señor nos exhorta a no amar al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno dice ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre sino del mundo, porque el mundo pasa. Por eso es que son vanidades ilusorias y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y él dice después en el versículo 9, mas yo con voz de alabanza, dice, ofreceré sacrificios y pagaré lo que prometí. Ahora él dice, ok, cuando llegue yo de nuevo a Jerusalén, si ustedes se fijan, la Biblia no dice en qué momento lo escupió y a dónde lo escupió, en el mar, ¿no? Los comentaristas dicen que él regresó a Jerusalén, al templo, y él dio sacrificios de alabanza a Dios porque Dios lo había rescatado de la muerte. Recuerdo que una vez fuimos a una iglesia católica, muy, muy bonita, muy, muy grande, muy, muy preciosa, y había una sección en la iglesia donde había muchas velas. Y sobre la pared habían sillas de ruedas, habían muletas, habían varias cosas que me llamó la atención y me puse a pensar que quizás eran estas personas que habían recibido un favor de Dios. Y entonces ellos llegaron y de esa manera, como ellos lo entendían, pagaron un sacrificio a Dios. Dejaron su muleta, dejaron su silla de ruedas, dejaron lo que fuera, pero dijeron, gracias Señor porque tú salvaste mi vida de la sepultura. ¿Cuántos de nosotros Dios ha salvado nuestra vida? Y por eso de la sepultura, del hoyo directamente, Dios nos ha salvado y nos ha rescatado. Y fíjense lo que dice al final él dice, la salvación, concluye la oración y dice en el capítulo 2, versículo 9, la salvación es de Jehová. ¿A qué me refiero a eso? Porque la salvación únicamente viene de Dios, hermanas. Y es por gracia. O sea, ¿a qué me refiero? De que la salvación es de la eternidad a la eternidad, es Dios quien la otorga, es Dios quien la da y nadie más. Es Dios, por eso es que en el libro de Efesios, en el capítulo 2 del libro de Efesios, mire lo que dice la palabra de Dios. En el libro de Efesios, el capítulo 2, el apóstol Pablo dice algo bien, bien interesante. Y él dice lo siguiente, en el capítulo 2, salvos por gracia, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, este es el diablo. O sea, porque aquí no hay término medio, usted pertenece al diablo o pertenece a Dios. Y dice él, siguiendo el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, si éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, y aquí Dios ha mostrado su misericordia, su gracia sobre Jonás. El amor de Dios se ha volcado profundamente y dice, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, fíjense bien, vuelve y repite la palabra muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Nadie puede decir, la gracia es mía, la fe es mía, todo viene de Dios. Dios nos da la fe para creer, porque no hay tal cosa de que Dios me salva por gracia, pero yo soy el que pongo la fe. No. Acuérdense lo que dice el libro de Hebreos. El libro de Hebreos dice que Jesús es el autor y el consumador de la fe. Entonces la fe no puede ser nuestra. La fe se origina en Cristo Jesús, en Dios. Y entonces, por eso es que él dice que la salvación es de Jehová. Ahora reconoce Jonás que la vida y la muerte están en las manos de Dios. Que Dios nos rescata cuando estamos muertos y también nos resucita. Él reconoce que la salvación es la obra completa de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. El tema de la Biblia es el plan de salvación y por eso es que no hay nada absolutamente que yo merezca. Fíjense bien, no hay nada. Yo no soy digno de nada. Y por eso es que ustedes ven que en la parábola del publicano y el fariseo, dice él, el fariseo creía que él merecía todo porque él hacía las cosas en la iglesia. Dice él, yo doy diezmos de todo, yo voy a la iglesia, yo ayuno, hago esto, hago lo otro, por eso me merezco la salvación. Y el otro dice que se daba a golpe en el pecho y decía, Señor, sé propicio de mí que soy pecador. Uno ascendió justificado y el otro no. Porque delante de Dios nuestros méritos o nuestras obras son como trapos de inmundicia para que a Dios sea toda la gloria. Y por eso es que ahora Jonás dice, la salvación es de Jehová. Y eso me encanta. Porque la Biblia dice que todos, en el libro de Romanos, que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque no hay justo ni aun uno, porque todos somos pecadores, porque no hay quien busque a Dios realmente, porque la paga del pecado es la muerte, eso es lo que nosotros merecemos, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Las lecciones que quería compartir con ustedes, no las puse, pero se las voy a compartir. Dios preparó un pez que tragase a Jonás. Dios ha preparado también un lugar para nosotros. ha preparado unas mansiones y un reino, pero también ha preparado un lago de fuego y azufre. ¿A dónde le gustaría pasar las vacaciones? Busquemos a Dios en todo tiempo, no solo cuando estamos en problemas. Cuando nos volvemos a Él arrepentidos, Dios nos escucha. Porque el Señor a quien ama reprende como un padre a quien es hijo, en quien se deleita. La consecuencia de huir de la presencia de Dios nos lleva a experimentar una separación eterna. Él sintió que ya Dios había separado de él, que él ya estaba en la muerte eterna. Solo la intervención milagrosa de Dios puede invertir el curso descendente de una vida que se considera ya muerta. Nos olvidamos de Dios hasta cuando tocamos fondo. Nada en este mundo y el venidero tiene más valor que Dios nuestro Padre. Todos pecaron y estamos destituidos de la gloria de Dios. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La salvación es de Jehová. Amén. Vamos a orar.